La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect,
but they keep asking where to go next. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Una tarde de sábado ideal para escuchar el programa, sexta temporada ya de Vocación Positiva. Y les cuento que, claro, ya estamos viviendo, transitando este clima electoral. Bueno, sabemos que el próximo domingo, ¿no?, son las PASO, y por eso estoy en comunicación en este momento con Gustavo Mason, quien es director, subdirector general de la Cámara Electoral Nacional. Hola, Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están por ahí?
Acá estamos muy bien. Diana Trachtenberg soy yo. Acá está Elena. ¿Cómo estás, Elena?
Bien, Elena. Un placer acompañarlos el día de hoy.
Genial, acá estamos. Y bueno, Gustavo, queremos informarnos un poco. Sí, bueno, ¿cómo se están preparando entonces para el domingo? Contanos.
Bueno, en realidad, tanto todo el fuero electoral, es decir, la Justicia Electoral Nacional, tanto la Cámara Nacional Electoral y los 24 juzgados federales con competencia electoral, están trabajando realmente a pleno en este momento, con sobre todo el tema de autoridades de mesa, en este momento, para poder conformar realmente un grupo de ciudadanos que estén no solamente nombrados, sino también en principio capacitados, que esto es muy importante para que pueda andar todo perfectamente el día de la elección. Por el lado de los otros actores de la elección nacional, como por ejemplo Correo Argentino, tiene todo dispuesto ya para hacer la parte de logística, es decir, el despliegue de urnas para el día 13 de agosto, y por supuesto, en la noche de ese día, el repliegue de dichas urnas y todo el material electoral.
Escúchame, perfecto, justo antes nombraste las autoridades. ¿Ya están todas cubiertas? ¿Cómo es?
Sí, ya están todas cubiertas. Lo que estaba sucediendo en este momento también, que hay algunas de ellas que están pidiendo el trámite de excusación, es decir, están pidiendo la posibilidad de no ser autoridades de mesa, entonces están cubriendo dichos lugares.
Claro, y quienes quieran ofrecerse de manera voluntaria, ¿no? ¿Existe esta posibilidad?
Sí,
contanos.
Existe esa posibilidad, y es importante destacarlo, que hay muchos ciudadanos que se acercan a las secretarías electorales del país. Recordemos que la organización electoral en la República Argentina está a través de los juzgados federales electorales, y dentro de cada juzgado federal con competencia electoral tiene su propia secretaría electoral. Es en dicho lugar en donde tenemos que recurrir, y si no, lo pueden hacer a través de la página, que es electoral.gob.ar.
Bien, porque hay gente que, viste, que quiere, que se ofrece, ¿no? Y está muy bien.
Sí.
¿Cómo es? ¿Les pagan?
Sí, va a haber un pago de 7.000 pesos por acto electoral y 3.000 pesos más por cada capacitación que realicen.
Bueno, claro, y tienen que tener alguna, digamos, tienen que ser algunas características, como por ejemplo profesionales o que trabajen en el área de la educación.
No necesariamente, no. En este sentido, digamos, estamos hablando de la renovación de las autoridades dentro de una democracia, con lo cual realmente hacer algún distingo de ese tipo a una autoridad de mesa no corresponde. Lo que sí es siempre, digamos, se vela porque la persona que vaya a ser nombrada autoridad de mesa sea una persona que lea y escriba, en principio, y además de eso, que por supuesto figure en el Padrón Nacional de Electores en la mesa que le estamos asignando.
Buenísimo. ¿Y qué información necesaria vos considerás que es importante que los votantes dispongan, que tienen que saber?
Bueno,
que a ver, contanos.
Lo principal en este momento es que el ciudadano para el día 13 de agosto sepa dónde tiene que ir a votar, y esto lo puede hacer a través del sistema nuevo que acabamos de inaugurar hace muy poco tiempo atrás, una semana aproximadamente, que es el chatbot, que es un aplicativo, un asistente virtual que trabaja a través de WhatsApp. nosotros generamos un contacto en el WhatsApp con el número de teléfono 11 24 55 4444, y a partir de ahí puedo generarle, puedo entrar al menú de opciones directamente como si fuera un contacto más de WhatsApp.
Sí.
Y entre ellas está la posibilidad de poder hacer la búsqueda en el padrón de mi local de comicio. No solo del local de comicio, sino también del número de mesa y el número de orden. Recordemos que llevar el número de orden también es muy importante. Por eso la practicidad del chatbot, porque uno puede llevar con la pantalla directamente prendido y con la ubicación de mi mesa y también el número de orden, ¿no? La verdad que la mayor practicidad que tiene este sistema, te diría que supera incluso hoy al sistema de call center que tiene también el tribunal, que bueno, de paso, te paso el número de teléfono.
Dale.
Que es el 0800-999-7237.
Sí. Perfecto. Entonces, 11-24-55-44-44, el chatbot. Y, bueno, 0800-999-7237. Y ahí directamente ya tienen toda la información. Está buenísimo. Qué actualizado, ¿no, Gustavo?
Sí, y en el chatbot no solamente tenés la actualización, digamos, esto de dónde votar,
sí,
sino que también si sos autoridad de mesa y querés hacer el curso de capacitación, podés linkear directamente desde ahí para poder ingresar al curso. Lo mismo que también si quiero generar algún tipo de denuncia el día de la elección, lo voy a poder hacer a través del WhatsApp. También si quiero justificar mi no emisión de voto, está pensado para este trámite.
Ah, bueno, o sea, se puede justificar, porque viste que
también
se comenta, ¿no?, que hay algún porcentaje de personas que no quieren ir a votar. ¿Lo tienen que justificar también por medio de este número de chatbot?
Sí, lo pueden hacer también a través de este medio. Por supuesto que pueden utilizar el sitio web del tribunal, que es electoral.gob.ar, y a través de ahí ingresar al registro de infractores a no votar o la justificación de no emisión de voto, y ahí van a poder realizar el trámite.
Pero estaría bueno que la mayoría vaya, ¿no? Que vayan a votar.
La verdad que sí, esto es algo que quería destacar.
Dale,
Diana, que
sí.
no pensemos que porque en las elecciones provinciales desdobladas que hubo en el país en estos últimos meses, sea algo que nos marque una significación respecto de una elección presidencial. Nosotros tenemos que considerar que en la Argentina, en estos últimos 40 años de democracia, estamos con porcentajes siempre más altos de votación cuando hay elecciones presidenciales.
Claro.
Y estamos esperando que ocurra eso nuevamente.
Sí, bien. Buenísimo. Bueno, entonces, como primer punto dijiste que tienen que informarse bien dónde votan, el número de mesa y de orden. ¿Algo más, Gustavo? ¿Algo con respecto quizás a los documentos, algo así?
¿O no? Bueno, documentos nacionales de identidad, para que el ciudadano se quede tranquilo, que todos los documentos nacionales son válidos para ir a votar. Lo que tenemos que destacar es que siempre sea el último documento nacional de identidad que el ciudadano haya sacado.
Bien.
¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo tengo en el padrón figuro con un ejemplar B del DNI y luego yo saco un ejemplar C de DNI, bueno, tengo que ir con el C.
Ah.
A pesar de que en el padrón figure con el B, yo el B lo perdí, me lo sustrajeron, no sé qué pasó, bueno, pero siempre tengo que ir con el último. Lo que no puedo hacer es, como pasa a veces que el ciudadano dice, ay, yo nunca fui a retirar el ejemplar C. ¿Por qué? Porque en la mesa de luz encontré el viejo ejemplar A. Entonces, claro, me voy a votar directamente con eso. Bueno, ese no hay caso, no lo van a dejar votar, y está bien que así suceda, porque así indica el código electoral, que siempre se vota con número de ejemplar idéntico al que figura en el padrón o posterior al que ahí está figurando.
Perfecto, eso es muy importante. Qué bueno que lo estás aclarando, así que tienen que estar muy atentos a eso. Bueno, me parece que ya estamos, ¿no?, con la info.
Sí, después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con información respecto a las agrupaciones políticas, listas que participan tanto en la elección presidencial como también de precandidatos, no estamos hablando ahora,
claro,
porque hablamos de las PASO, también para parlamentarios del Mercosur, las listas de parlamentarios, las listas de diputados y senadores, todo eso lo van a tener disponible a través del sitio web del tribunal en electoral.gob.ar. Y esto que yo recalco tiene que ver con generar el voto informado. ¿Qué significa esto? Que el ciudadano haya tomado unos minutos de su tiempo para verificar cuáles son los candidatos de su agrado. Las plataformas electorales también están en el sitio web. Entonces el ciudadano dice, bueno, a ver, vamos a investigar un poco qué propone este partido, qué propone esta otra agrupación, a ver este precandidato, su lista que propone. Me parece que esto es algo que tiene que ver con generar un voto informado y también podemos decir un voto con cultura, ¿no?, de alguna manera.
Voto informado, voto con cultura en electoral.gov.ar. Ahí tienen y tenemos las plataformas y las propuestas, así que después no se quejen, porque está todo acá y nos tenemos que informar muy bien. Gracias, Gustavo Mason.
Diana.
Claro, subdirector general de la Cámara Electoral Nacional. Muchísimas gracias y cualquier cosa te volvemos a llamar, ¿sí?
Pero por supuesto que sí, a disposición.
Bueno, hasta luego. Un placer, muchas gracias y buen fin de semana. Igual. Ya volvemos.
Igualmente.
I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to, so take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. But for now, we can stay here for a while. Hey, 'cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm
Vocación Positiva, junto a la licenciada Diana Trachtenberg, por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Vocación Positiva, y también, por supuesto, la radio, sí, Radio Cultura. Y bien, y les cuento que acá en el piso, en el estudio de Radio Cultura, ¡qué felicidad! Les cuento que estoy con la doctora Elena Pastor Manfredi. Ella es médica especialista en nutrición, directora de nutrición de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública. Hola, Elena, ¿cómo estás?
Hola, un placer. Ser acompañarlos, como te mencionaba hace un ratito. Muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de estar acá el día de hoy. Y bueno, no sé si querés...
Estamos hablando de salud, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, la salud, y tiene que ver con la prevención, entonces. Elena, primero que nada, viste que hay como un furor con Luis Miguel, ¿no? Su estado físico, prácticamente es otra persona.
Cambió, un cambio terrible.
Bueno,
terrible,
esto, viste, que lo relacionan con que bajó de peso haciendo 36 horas de ayuno intermitente. Pero, ¿qué es esto, por favor?
Sí, mira, el ayuno intermitente actualmente se vende mucho como una dieta, que en realidad tendría que ser más un estilo de vida que una dieta. Bueno, en este caso Luis Miguel hizo 36 horas, pero puede ser bastante menos cantidad de horas.
Escúchame, ¿son 36 horas seguidas de ayuno?
Claro, sí, 36 horas sin comer, mucho, mucho.
¿Tomar, sí?
Sí, tomar líquido, agua, por ejemplo.
Claro.
O algún tecito, bueno, sin azúcar, sin ningún aditivo. Pero en realidad lo que se suele hacer es un poco menos, 16 horas aproximadamente, es lo que la gente suele hacer como ayuno intermitente. Y en realidad el ayuno, me gustaría aclarar que no es un tipo de restricción calórica, sino que lo único que implementa este tipo de estilo de alimentación es las horas en las que uno no puede comer, o sea, no debería comer, que puede ser 16 horas, como te mencionaba recién, 18, 24, 36, como hizo en el caso de Luis Miguel, que me parece un poco mucho.
Sí.
Pero bueno...
Es como un shock que se dio ahí, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí. Es como, bueno, que después creo que en un ratito lo vamos a charlar, el tema de los beneficios, pero bueno, hay que evaluar costo-beneficio siempre en el paciente.
Claro, bueno, ya que estamos con los beneficios, porque sí, esto tiene sus beneficios, ¿cómo es?
Mira, a nivel científico sí está probado que tiene beneficios, y bueno, es un tipo de alimentación que básicamente en lo que se basa es en una especie de anti-envejecimiento, por explicártelo de una forma sencilla, que bueno, en realidad sí es muy, termina siendo muy positivo para las personas. A nivel metabólico pueden mejorar mucho, pero bueno, tiene también sus contraindicaciones, no es algo que lo pueda hacer la población de forma general.
Bien, o sea, no cualquiera puede hacer este ayuno intermitente.
Exacto, como todo estilo de alimentación siempre tiene que ser indicado por un profesional médico. No es que la persona puede mandarse, digamos, a hacer este tipo de ayuno sin ninguna indicación.
Pero esto se hace, digamos, una vez por semana, dos veces por semana, lo hacen como por un tiempo así determinado.
Mirá,
una sola vez, ¿cómo es?
Como estilo de vida, esto se hace de lunes a lunes. O sea, todos los días la persona hace 16 horas de ayuno.
Seguidas, claro.
Exactamente. O bueno, en el caso de Luis Miguel, por ahí él hacía 36 horas y después hacia 16, capaz hacen algunos intervalos a veces, no es que siempre haga 36 horas. Pero sí, bueno, es real que, como te decía antes, hay que evaluar cada caso en particular porque puede tener sus sus perjuicios para la persona también.
Por si tenés que estar trabajando, un trabajo muy mental y que te tenés que concentrar.
Exacto.
Yo no podría.
Y sí,
pero claro, o sea, cuando terminan esas 16 horas, ponele que vamos con 16, ¿no?
Sí.
Primero, como y después que tenés que tener una dieta especial.
Claro,
una,
claro.
Claro.
Eso es lo que por ahí el ayuno intermitente no termina de encajar con la alimentación de la persona, porque en realidad tendría que ser algo más un estilo de vida con respecto a la alimentación, no solamente a los tiempos de la alimentación. Se suele unir bastante el ayuno intermitente con la dieta cetogénica, en la que bajan el hidrato de carbono, directamente lo eliminan. Entonces esos dos estilos o esas dos dietas a veces las unen y termina siendo un ayuno intermitente más dieta cetogénica.
Wow.
Y es ahí un poco más complejo, ¿no? Pero
dieta cetogénica sería, dijiste, eliminar los hidratos.
Exactamente. Alimentación keto, como se llama a veces actualmente, o cetogénica, es eliminar, bajar el hidrato de carbono al mínimo.
¿Y qué comen?
Y todo grasas y proteínas. Es una alimentación que se basa en grasas. La incorporación de grasas es la base de la alimentación de ellos. Nosotros tenemos una alimentación basada en el hidrato, aproximadamente un 50-60% carbohidrato, y ellos tienen un 70, hasta 70, te diría, por ciento de grasas. Porque,
por ejemplo, ¿qué sería que comen?
Y grasas buenas. Podríamos decir, como palta, frutos secos, pero también grasas que, bueno, a veces no están tan buenas, como fiambres, embutidos, todo lo que tenga que ver con esas cosas, que, bueno, durante muchos años se eliminó, que tampoco hay que consumirlo en exceso. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras, eso también.
Es que en realidad, como dijiste, ¿no? Que todo tiene que estar indicado por el médico y cada uno tiene su metabolismo.
Exacto.
¿No? Y depende en el momento y también en qué momento del ciclo vital estás.
Totalmente, tal cual. Bueno, ya que hablamos del ciclo vital, es muy importante tener en cuenta que es muy complicado el ayuno intermitente en una persona mayor cuando pierden masa muscular. Porque el ayuno intermitente, o sea, imagínate que esa persona no consume nada durante 16 horas y encima con el paso del tiempo la masa muscular se pierde. Entonces puede ser que la persona pierda mayor cantidad de masa muscular aún haciendo el ayuno intermitente y sin controlar los nutrientes, o sea que termina siendo un desastre.
Claro que sí, por eso. Entonces, algunos beneficios tiene, pero depende para quién.
Exactamente.
Siempre el pensar el
tal
caso
cual.
Por caso, ¿no?
Sí,
tal
sí, sí, sí.
Y esto que tiene que ver entonces con indicaciones.
Mira, yo te diría como una contraindicación un poco lo que te decía recién del adulto mayor.
Sí.
Creo que es una población muy vulnerable que tiene que ser evaluada siempre por, bueno, como mencionábamos, por el profesional médico. Pero bueno, también hay que ver qué es lo que la persona necesita, qué nutrientes sí, cuáles más, cuáles menos. Y otra población también muy vulnerable que considero son los diabéticos tipo 2 que están con medicación. Son personas que por ahí a veces están con insulinas y bueno, o medicación vía oral, igualmente también eso les baja mucho las glucemias y tienen que consumir hidratos de carbono y por ahí no pueden tener tantos periodos de ayuno, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque si una persona, porque un amigo le recomendó que haga el ayuno intermitente o porque lo hizo Luis Miguel en este caso, empieza a hacer el ayuno, quizás hasta es un riesgo para esa persona.
Escúchame, realmente parece otra persona, Luis Miguel.
Un cambio impresionante.
Impresionante.
Sí.
¿Y vos considerás que tanto cambio solo se debe a este ayuno intermitente?
Bueno, tu pregunta es muy interesante. Yo te diría que él hizo un ayuno intermitente con una restricción calórica.
Ajá.
¿Por qué? Con la combinación de ambas. Si uno no hace restricción calórica, que significa disminuir las calorías de lo que uno consume para mantener el peso actual,
sí.
Eso es lo que a uno lo hace bajar de peso.
Ajá.
Si uno no disminuye las calorías, lógicamente no va a descender de peso, más allá de que esté haciendo el ayuno intermitente. Por ejemplo, si una persona come 3 veces por día, pero sigue en esas 3 veces por día que come, sigue consumiendo lo mismo que comería en 4 o 5 veces, estamos en la misma. Entonces, ese descenso tiene que estar relacionado siempre con una restricción calórica y con una disminución de lo que venía comiendo.
O sea que es muy importante esto, disminuir.
Exactamente.
Eso es fundamental. Y
exacto.
Me parece que también sumarle un poco de ejercicio, ¿no? Quemar
sí,
un poco.
Tal
¿no?
cual. La actividad física es fundamental. Siempre que la persona pueda hacer algo, algún tipo de ejercicio de fuerza o, bueno, alguna caminata o algo, y tanto ir al gimnasio como hacer en la casa, es súper positivo.
No solo para el físico, sino también para el estrés y la mente.
Totalmente.
Viste cómo estamos hoy
tal
en día,
cual.
¿No?
Sí, sí,
así
sí.
Así que, bueno. Habría que ver si para quién beneficia y para quién no este
exacto.
ayuno intermitente. Es un tema que se estuvo, bueno, comentando mucho en la semana por Luis Miguel.
Por esto justo, sí.
Porque
sí,
él
sí.
estaba excedido de peso,
exacto,
¿no?
Había aumentado bastante, sí, sí, sí. Y bueno, se ve que tuvo que hacer como un shock,
un
como
shock.
Decías vos hace un ratito.
Un shock de chocolate.
Exacto. De... Bueno, dijeron también que dejó el alcohol. Eso me
mira.
Parece que, bueno, como un detalle también.
¿Qué pasa con
importante.
El alcohol entonces, Elena?
Y el alcohol suma calorías si uno consume mucha cantidad. Sí, pero bueno, hay que regularlo como todo.
Hoy es sábado, fin de semana.
Justo
una
hoy no,
copita.
No vamos a hablar de este tema.
Una copita, a lo mejor viste que los chicos salen, toman una cerveza. Agustín Robbie, acá en el control, ¿qué dice? Uy, dice que ayer estuvo. Estuvo tomando
justo,
cervecita.
Justo.
Un poquito, doctora, se puede un poquito.
Se puede.
Dice que sí.
Puede. Sí, sí, sí.
O un poquito de vino blanco, ¿no?
Exactamente. Bueno, el vino tinto, sabes que tiene muchísimos antioxidantes. Así
bueno.
que eso sí lo recomendaría.
¿Sí?
No sé si, bueno, para todos de forma diaria había que evaluar el caso, pero sí está súper recomendado.
Antioxidantes.
Sí, sí, sí. Exactamente.
Genial. Bueno, entonces. Para ir cerrando la nota, un poco esto de queremos informarnos sobre la fundación a la cual sos la directora, ¿no? Sí. De justamente Fundación Iberoamericana de Salud Pública, y un poco lo que ofrecen y de qué se trata esto, Elena.
Sí, bueno, mira, actualmente está en curso nuestro posgrado de nutrición. Tenemos, bueno, bastantes médicos inscriptos, las clases están saliendo muy bien, estamos muy contentos, y bueno, ya vamos por la mitad del posgrado, y ahora vamos a comenzar con una diplomatura en nutrición y microbiota, que va a ser la primera con el aval de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, la certificación, por supuesto, de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública, y vamos a comenzar con una diplomatura en nutrición y diabetes tipo 2 también. Así que bueno, estamos bastante a full con los posgrados, muy contentos, como te mencionaba recién, por la cantidad de profesionales que están interesados.
¿Solo son médicos los que pueden hacer los posgrados?
Sí, por el momento, en realidad no médicos, el posgrado de nutrición es para médicos y licenciados o licenciadas en nutrición, y las diplomaturas, la diplomatura en diabetes no, pero la diplomatura en nutrición y microbiota está abierta a otros profesionales.
¿Psicología, por ejemplo?
Sí, por supuesto.
Ahí estamos.
Sí, es que en realidad, bueno, yo me especializo mucho en lo que es microbiota intestinal, y actualmente tenemos muchísimo conocimiento que, bueno, antes no teníamos sobre este tema. Y
¿qué es microbiota, para quienes no saben?
La microbiota intestinal son todos nuestros microorganismos que tenemos en el intestino, que básicamente, para hacerlo sencillo, nos dominan. Sí.
No es un tema menor esto.
No es un tema menor.
Por favor, escúchenlo muy
bien. Exactamente.
¿Nos dominan, sí?
Nos dominan en el sentido de que tenemos que tener una muy buena microbiota y tenemos que cuidarla muchísimo para que nuestro metabolismo esté sano. Todas las enfermedades crónicas no transmisibles tienen base en la microbiota intestinal. Es algo que es un tema súper interesante. Creo que el otro día justo estábamos dando, bueno, la charla en vivo, sí, sobre la presentación de la diplomatura, y mencionábamos esto, que tendría que ser algo muy base en la medicina. Tendría que, todos los profesionales, yo considero que tendrían que tener bastante conocimiento sobre la microbiota intestinal.
¿Cómo la podemos cuidar?
Con alimentación, en primer lugar. Y bueno, con un estilo de vida saludable también. En todo sentido, como charlábamos recién, la actividad física, bajar un poco el estrés, que siempre lo menciono también porque a veces no le damos tanta importancia y es clave. Pero es muy, muy importante cuidar nuestra microbiota.
Escucharon, ¿no? Hay que cuidarla.
Hay que cuidarla. Sí, para que, bueno, nuestro metabolismo funcione bien y tengamos todo lo que nuestro cuerpo necesita.
Todo, ¿no? Frutas, verduras.
Exacto.
¿Lácteos también?
Sí, por supuesto. Bueno, todo lo que son, ¿sabes qué? La base, el alimento para nuestra microbiota intestinal son justamente las frutas y las verduras. La fibra que viene de las frutas y las verduras es lo que alimenta esa microbiota y hace que esa microbiota esté sana. Es importantísimo. Si nosotros consumimos buena cantidad de fruta y verdura, esa microbiota está, entre comillas, contenta, digamos, entonces funciona bien.
Más equilibrada.
Exactamente.
Claro.
Sí.
Bien, eso es muy importante. Aunque estén un poquito caras ahora por la inflación, pero no importa. Por lo menos las de estación, ¿no?
Te iba a decir exactamente lo mismo. Siempre comprar las cosas que están más económicas en la verdulería, tender a no elegir por gusto tanto y elegir, bueno, hoy es de estación. Tal cosa, compro esto. Con la fruta pasa mucho, hay frutas que uno va un día y están carísimas y al mes siguiente están mucho más económicas. Siempre es importante también tener en cuenta que hay que consumirlo, y más allá de que, bueno, no nos encante algún tipo de fruta, que igual si está económica comprarla, y después compramos alguna otra que está más accesible.
Y ahí nos damos después un gustito en algún otro
momento.
Sí, bueno, sí, muchísimas gracias, y qué interesantes las especializaciones y los posgrados, ¿no?
Sí.
En la Fundación Iberoamericana de Salud Pública.
Sí.
¿Dónde pueden ubicar esto quienes quieren formarse?
En el Instagram de la Fundación, @fispsalud, pueden contactarnos para, bueno, que les puedan enviar toda la información sobre las diplomaturas, sino también, bueno, pueden seguirlos a ellos, por supuesto, y seguirme a mí en mi Instagram, @draelu.nutri. Bueno, cualquiera de las dos opciones es válida para enviarles, por supuesto, toda la información sobre las diplomaturas.
Muchísimas gracias, doctora Elena Pastor Manfredi. Bueno, hoy una tarde de sábado necesitábamos escucharte.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un enorme placer.
Igualmente para mí, y te esperamos la próxima.
Exacto, ¿sí? Por supuesto, cuando me inviten aquí estaré.
Acá, en Radio Cultura. Cultura, Vocación Positiva, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Ya volvemos.
Positiva con Diana Trachtenberg por Radio Cultura 97.9.
Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are.
Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que nos pueden ubicar, ¿no?, en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, también en la radio, Radio Cultura. Y qué linda nota que voy a hacer ahora, muy interesante, porque Daniela Asa, les cuento que es influencer de la inclusión, también en cuanto a temas de diversidad, es licenciada en comunicación, declarada de interés por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y está bueno poder escuchar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la historia de vida de Daniela, el concepto de resiliencia. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Diana. Muchas gracias por el espacio.
Contrario, gracias a vos. ¿Y sabés qué? Porque hay gente que está escuchando y que quisiera, aunque sea brevemente, que les cuentes cómo es un poquito tu recorrido y tu historia, Daniela.
Se está entrecortando, no escucho bien, ¿eh?
Yo te escucho bien.
¿Sí?
Claro, influencer de la inclusión, te escuchamos.
Sí. Bueno, la verdad es que yo mi historia me dedico a contarla a través de las redes sociales. La verdad que las redes sociales son una herramienta fundamental hoy en día para llevar mensajes, sí, para inspirar, para motivar, para educar. Yo nací con una condición que se llama artrosis múltiple congénita. Es una condición que seguramente no la conoces, que muchos no la conocen. Tiene que ver con contracturas en las articulaciones. Y bueno, soy persona con discapacidad desde que nací. Ha sido muy complicado, muy desafiante todo. Lo primero que le dijeron a mis padres, los médicos, es que es probable que esta nena no vaya a caminar. Eso no sucedió, por eso hablamos de diagnóstico no es destino, ¿no? Esto de no quedarse con los limitantes, no quedarse con eso que te dicen, o esa mirada desde la falencia que tenemos. Exacto. En cuanto a la discapacidad. Entonces, bueno, en ese camino, con todos esos obstáculos, mucho más tarde, después de graduarme, después de estudiar, empecé a contar todo lo que a mí me costó mucho y todo lo que aprendí en este camino, como decís vos, a ser resiliente, a poder superar esta adversidad. Y hoy tenemos una comunidad hermosa donde visibilizamos, derribamos tabúes, estereotipos, esto de pensar a la persona con discapacidad como siempre, como decía, fallada, desde la lástima, desde la compasión, y nos falta mucho todavía, ¿no?
Claro, pero qué bueno que lo puedas comunicar y compartir en las redes, que sos una influencer de la inclusión, Daniela. Tenés muchísimos seguidores.
Sí, la verdad es que más allá de los seguidores, lo que importa, Diana, siempre los mensajes, ¿no? Sí. Yo tengo una comunidad que recibe los mensajes, que eso cuando hablamos de redes sociales a veces queda como olvidado, como que, bueno, los seguidores, ¿no? Es un mundo a veces muy frío, a veces muy duro. Entonces, mi idea es que los mensajes, esto de pensar la discapacidad desde la diversidad, esto de que pensar que la persona con discapacidad pueda, ahora en las elecciones estamos visibilizando mucho este derecho que tenemos todas las personas con discapacidad de poder acceder a ejercer el voto, que efectivamente es un derecho, algo que debe ser garantizado. Entonces esperemos poder tener la accesibilidad, las urnas accesibles, la prioridad de todas las personas con discapacidad que merecen esa atención, ¿no? No que piensen que por tener discapacidad no votamos o no queremos decidir nuestros gobernantes. Entonces, bueno, es todo muy complicado, pero vamos avanzando y yo creo que las redes ayudan en ese camino.
Mira, justo hoy estuvimos en la primera nota, ¿no?, conversando con Gustavo Mason, que él es el subdirector general de la Cámara Electoral Nacional, y ellos están preparando muchísimo. Entonces, Daniela, este tema, ¿no?, de los derechos de las personas con capacidades diferentes a la hora de votar, la accesibilidad, esto, bueno, ustedes lo tratan acá, tanto en la comunidad de las redes sociales como en general, con el público en general, ¿no? ¿Ustedes están pensando en este tema?
Sí, la verdad es que estamos movilizando mucho, la verdad es que de acuerdo a todo lo que viene sucediendo, ¿no?, de estos prejuicios que siguen existiendo, esto de pensar que la persona con discapacidad, bueno, se la piensa muy pasiva, ¿no?, muy desde que está en su casa y que no le interesa, y bueno, la escondemos, la ponemos o en una cajita de cristal, porque ¿para qué va a votar?, ¿no? En general tenemos como esa preconcepción de que la persona con discapacidad, por tener discapacidad, bueno, la anulamos de la sociedad en general, y no, la verdad es que en las elecciones no pueden, no son una excepción para poder ejercer todos los derechos. Esto es un esto es algo que está por supuesto garantizado mediante las leyes. Sí. Y lo tenemos que hacer valer. Yo siempre en las redes también invito a que las mismas personas con discapacidad también defendamos nuestros derechos, porque muchas veces es por la falta de conocimiento y la falta también de reclamos que venimos como personas perpetuando, reproduciendo todas esas miradas que no dejan a la persona con discapacidad ingresar a esos ámbitos. Entonces, siempre invito mucho, y si alguien tiene discapacidad y está escuchando, sí, yo la invito también a que pueda también hacer valer sus derechos, porque es importante que nos vean, que nos reconozcan,
visibilizarse,
que no se queden sentados. Pues muchas veces me hablan a mí, ¿no?, y me dicen, no, porque me pasó esto. Bueno, reclamá, ¿no?, visibilizá, hacé valer tus derechos. Pero bueno, también es verdad que hay muchas personas con discapacidad que no tienen recursos, que es muy difícil, que las familias no están acostumbradas. Entonces, vivimos en una sociedad donde tener discapacidad todavía es algo que está mal, y bueno, tenemos que cambiar esa lógica, ¿no?, para que cada vez más personas con discapacidad podamos animarnos a defender lo que es nuestro, porque estamos reclamando algo que en realidad es nuestro, es un mismo mundo, y todos tenemos derecho a pertenecer a él.
Pertenecer, formar parte, uh-huh, y también, bueno, ahora, ¿no?, que se nos acerca la fecha de las elecciones, también estos derechos de las personas con, bueno, discapacidades o capacidades diferentes a la hora de votar, tan importante el tema de la accesibilidad, y que puedan también, ¿no?, tener ahí un espacio en los cuales se sientan incluidos, ¿no? La inclusión, qué importante, ¿no? Este tema que vos es como que ya sos, ahí tenés ahí la bandera, ¿no?, influencer en las redes sociales sobre el tema de la inclusión.
Inclusión, sí. Hay muchos conceptos que tenemos que pensar.
Por ejemplo,
hay muchos conceptos que tenemos que pensar: inclusión, convivencia, diversidad. Son todos conceptos que nos van a invitar a que podamos unirnos y a poder compartir. Yo creo que tenemos que avanzar hacia eso, ¿no? Que podamos compartir un mundo, vivir el mismo mundo, vivir en la misma sociedad, empezar a pensar más en lo universal, en el diseño de la accesibilidad universal, que es pensar que todo está hecho para todas las personas, ¿no? Entonces vos pensás en la accesibilidad electoral, bueno, que todas las personas puedan votar. Entonces estableces que va a tener la persona con discapacidad, va a tener prioridad, que la persona con discapacidad va a poder ingresar con su perro de asistencia también, en el caso de ser necesario,
¿sí?,
la mesa va a tener conocimiento de la lengua de señas. Son muchísimas cuestiones que hoy en día no suceden, ¿no? Si bien hemos avanzado y se está, como vos decís, hablando en las redes, en la tele, hay campañas, ¿no?, que está realizando también la ANDIS, también, estamos uniéndonos para visibilizar cada vez más, pero nos falta, ¿no?
Sí.
Nos falta reconocer que todos somos iguales, todos en realidad somos diferentes, pero merecemos igualdad de oportunidades para participar de todos los ámbitos.
Y sabes que vos sos un ejemplo de resiliencia, como dijimos al comienzo, porque a pesar de todo, ¿no?, bueno, la luchaste, fuiste de frente, ¿no?, para el futuro, mirando tu proyecto de vida, estudiando, te recibiste de licenciado en comunicación y continuás siempre, ¿no?, mirando un poco más, no solamente en el presente, sino hacia el futuro. Así que Daniela Asa, hoy,
muchas gracias.
Para nosotros un lujo que estés acá en Vocación Positiva, y quiero, por supuesto, que nos cuentes cuál es tu Instagram, para que también te puedan seguir, ¿sí?
Sí,
dale.
En Instagram estoy como, me pueden buscar como Daniela Asa, separado, ¿no?, por mi nombre y apellido, porque tengo un nombre de usuario bastante complicado de encontrar, así que, pero me encuentran como Daniela Asa, A-Z-A.
Sí.
Y después estoy en todos lados, daniasa.com,
sí,
en la web, es muy fácil encontrarme, así que siempre abierta, sí, siempre abierta, y con lo que quieran, siempre estoy a disposición.
Gracias, ¿sí?, Dani. Bueno, te deseo un lindo fin de semana. Un beso enorme.
Muchas gracias.
Igualmente, gracias a vos.
Diana, muchas gracias.
Un placer.
Gracias.
A vos.
Gracias.
Ya vuelvo.
Chau.
Entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Deja, sigamos remontando vuelo. Siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo. Después solo pasará.
Vocación Positiva, junto a la licenciada Diana Trachtenberg, por Radio Cultura.
Radio Cultura 97.9.
Muy interesante un trabajo de Taquión, ¿no?, que está haciendo un relevamiento en cuanto al voto joven, monitor nacional, los jóvenes y las PASO. Es muy interesante, por si quieren, se pueden informar y también inclusive participar, ¿no? ¿Qué pasa con este voto joven de 18 a 24 años? ¿Cuál es la relación que tienen con la política? Y el 4,3% dice que milita, el 26,4% que se informa, solo para saber a quién votar. El 35,5% que no milita, pero que se informa a través de medios y de redes. El 20,8% que no se informa, pero vota en las elecciones, ¿sí? A pesar de eso. Y el 13% que no le interesa y no vota en las elecciones del voto joven. Y a nivel general, le preguntan también a los jóvenes qué sentimiento les generan los políticos cuando aparecen en redes, haciendo trends o TikTok, y queriendo subirse a las tendencias de los jóvenes para comunicar, ¿no? Es muy interesante porque estos jóvenes, el 34,1% responde que les causa indiferencia, el 29% les causa vergüenza, también el 2,9% tristeza, y el 6,5 les causa bronca. Y teniendo en cuenta las próximas elecciones, ¿qué sentimiento les genera pensar en el futuro? Les cuento que el 9,2 dice que les causa miedo, el 27,2 incertidumbre, 26,5 preocupación, sí, el futuro, y el 7,3 desconfianza. Es muy interesante esta investigación, este relevamiento que hace Taquión en cuanto a los jóvenes y el futuro. Y les quiero agradecer muchísimo a todos por haber participado hoy, a los invitados Gustavo Mason, también Daniela Asa, a la doctora Elena, que nos invitó a, bueno, conocer un poco lo que tiene que ver con la nutrición, Elena Pastor Manfredi, a Agustín Romero, nuestro operador técnico acá de la radio, que siempre nos acompaña, y a ustedes también. Vamos a disfrutar del fin de semana, qué lindo que nos estén acompañando todos los sábados de 5 a 6 de la tarde acá en Radio Cultura, Vocación Positiva, y claro, porque la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.